Bien, seguimos enredando las mañanas, nos metemos en realidad en la parte informativa del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te comentábamos que ayer circuló un tuit del diario Clarín, clarín.com. Hay pocas cosas peores en la vida que leer el diario Clarín. Una de ellas puede ser leer el Twitter de Clarín, donde está todo muchísimo más reducido por los caracteres, ¿no? El tuit dice: caso Maldonado, en un documento los mapuches del RAM hablaban de dar un golpe de prensa, ¿no? Y conduce a una nota, pero en realidad hay una foto aquí, que es la foto de una hoja de cuaderno manuscrita, en la que dice, entre otras cosas, generar un golpe de prensa. Pero también hay algunas personas nombradas, ¿no? Por ejemplo, dice, si no entiendo mal la letra, no, en realidad no entiendo la letra, dice encontrar algo de Pepe de Neuquén y dice Nadia París. Y después en otro lado está nombrado por su seudónimo, un abogado de organizaciones de Córdoba. En fin. En el marco de cómo lo quiere presentar Clarín, los mapuches del RAM, y ya sabemos que el RAM viene Bin Laden, y después viene abajo el RAM en situación de peligrosidad, aún Bin Laden muerto, sigue siendo peligroso, viene ISIS y después viene el RAM. No sé si no viene el RAM antes que ISIS, incluso para Bullrich. En ese contexto, digamos, que aparezcan nombres en esa nota, la verdad, aparece como peligroso, ¿no? Es lamentable que tengamos que plantearlo en estos términos, pero es así. Así que queremos charlar con Nadia París, que es integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, además, allí en la filial Alto Valle, y que está en línea para comenzar esta mañana con nosotros. Nadia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, estás encapuchada, me imagino, y armada hasta los dientes para charlar con nosotros. Yo me puse una capucha para charlar contigo. Como Nicolás Repetto.
Tal cual. Sí, no, igual viejas discusiones, ¿no? La capucha sí la tenía puesta en el momento en que asesinaron a mis compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosecki en el puente Pueyrredón. Y ya esta discusión la tuvimos acerca de los que no tenemos, bueno, en ese momento en la ciudad ni siquiera teníamos los medios de comunicación alternativos que hoy nos permiten visibilizar otro montón de cosas, pero que bueno, que creo que la masacre de Avellaneda nos dio una luz respecto a cuánto, qué valiosas eran nuestras propias herramientas de comunicación y de información. Pero para no irme de tema, en principio lo primero que quiero destacar, que esto es algo que sentimos todos, sobre todo los miembros del pueblo mapuche que vivimos acá en territorio y que estamos solidarizados hace mucho tiempo con la lucha que tienen los lamien en su propio territorio, en la recuperación que están haciendo al latifundista Benetton, es que esto es un nuevo intento de correr el eje de la investigación que debe dirigirse exclusivamente hacia la gendarmería y los funcionarios que todos sabemos que están involucrados en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y lamentablemente este nuevo sacada de eje también conlleva, lo que bien ironizabas vos, un grado de estigmatización y de demonización que lo hemos visto nada más que en los tiempos de la dictadura acá, o sea, lo hemos visto así tan abiertamente como se ve ahora, donde realmente hasta se le quita el grado de humanidad a los lamien que eligen y deciden sus propias formas de organización. En principio es eso, yo no soy militante de la RAM, soy militante de un colectivo de familiares de la región que conjunto con familiares amigos de Luciano Arruga acá en Neuquén, hace muchos años que estamos luchando y en la temática de derechos humanos y antirrepresiva, y además conformo un colectivo mapuche que somos de la ciudad de Guarriá, que Hemos estado activando desde el día anterior de la desaparición de Santiago una movilización activa, en principio como lo hizo Santiago, por la libertad del lonco Facundo Jones Walla y su no extradición. Y bueno, en el camino se llevaron a nuestro compañero y desde ese primer momento lo estamos buscando. Respecto a eso, si bien no soy militante de la RAM, no tengo nada en contra de la RAM, no son servicios de inteligencia la RAM, es una organización que está reconocida por muchas comunidades en territorio. Hay que ponerse también un poco en el lugar de territorio. Nosotros estamos hablando de juzgados a territorios de entre 200, 300, 400 kilómetros de distancia. Nuestro aislamiento en territorio no tiene las herramientas que el Estado de Derecho nos puede brindar en mayor o menor medida a la gente que vivimos en la ciudad. Y cuando llega la represión, ahora podemos ver de la manera que llega, de la más forma más brutal y criminal. Y en base a esa realidad, cada compañero, cada lamien, cada comunidad tiene sus propios métodos de organización, en la cual en territorio muchos han elegido estar en la resistencia ancestral mapuche como forma de autodefensa y de cuidarse de estos avances represivos. No sé si me siguen.
Sí, te estamos escuchando.
Sabía si se había cortado, así sí, seguía hablando.
Aquí aprovecho igual para darle pie a Graciela Carballo, que también quiere hacerte una consulta.
Hola, Nadia, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Mira, escuchándote y todos estos días he estado pensando bastante este discurso que se levanta desde los medios de comunicación y entre la gente, los pobladores y los ciudadanos decentes, ese decente puesto muy entre comillas. Y hace unos días hemos tenido acá en la Argentina la visita de Netanyahu, del premier israelí, asesino, confeso, digamos, y se sigue hablando de violencia, solamente aplicado esta estigmatización a los pueblos originarios, a los trabajadores que luchan, a los estudiantes que toman los colegios y demás, y se trata permanentemente de nombrar, digamos, en este caso te tocó a vos aparecer en esta especie de cloaca que es el Twitter de Clarín, a los luchadores populares. Y lo que me parece desde este lado es que de parte de los luchadores populares y de la otra parte, de la gente que no somos tan decentes, hay bastante poca prensa y bastante poco esclarecimiento respecto de estas cuestiones. ¿Cómo lo ves? Porque hay bastante poca llegada de estas gente estigmatizada como violenta, cuando en realidad los violentos son otros, está claro.
Y por supuesto, pero bueno, yo creo que eso también es una tarea de quienes militamos y de quienes estamos en la calle desde los diferentes espacios que lo hacemos, de eso, de que más allá de que caminemos con diferencias políticas, con diferencias territoriales, con los compañeros y también que están en conflicto en sus propios territorios, no deberíamos ocuparnos de invisibilizarnos y lamentablemente, como bien ha salido a la luz, existen internas dentro del propio pueblo mapuche, internas que algunas están atravesadas por las fuentes de financiamiento que tienen las propias comunidades o por cómo los ha arrastrado el propio Estado a tener que negociar y firmar contratos con petroleras, que obviamente que incumplen constantemente esos acuerdos que se hacen, y por supuesto que a las organizaciones que llegan a un nivel de acuerdo se les exige tomar determinada distancia, incluso en algunos momentos condenar a las organizaciones que no se adaptan a esas formas que el sistema nos impone en nuestros propios territorios. Entonces, creo que parte de la invisibilización es una y la estigmatización es una responsabilidad directa del enemigo en esto de que solo permite visibilizar una violencia, y también hay una cuota de responsabilidad entre los que estamos en la calle y vemos y profundizamos primero en la diferencia y no en los puntos que tenemos en común, o tratar de ponernos en el lugar del otro, de generar esa empatía y movilizarnos por ahí. Como somos capaces de tomar estas luchas solidariamente a tantos kilómetros de distancia, hay que avanzar un poquito más a entender la realidad que se vive en cada uno de los territorios y entender, y si uno parte de respetar la lucha del otro, va a entender que las metodologías que se eligen no son de celebrados ni de gente que quiera generar un terror en la sociedad, sino que es más bien propio de la realidad que le toca vivir, y esto imagínense ustedes, con los ataques y con los videos que ahora se han visto, en esa comunidad donde desaparecieron a Santiago, habían un montón de pichiquete, de niños, bebés, que estaban adentro, y ancianos, y solo existían los cuerpos de nuestros compañeros y nuestros lamien ahí para poder frenar el avance de esta represión. Entonces, uh-huh. es eso. Hay que visibilizar qué grado de violencia está imponiendo el Estado para que existan este tipo de respuestas, como lo es la resistencia al sistema mapuche, como lo es el propio movimiento autónomo de Puel Mapu, que nos nuclea muchísimos mapuches, tanto de la ciudad como de como del territorio en el campo. Y bueno, y queremos que en eso hay que empezar a tener un mensaje claro desde todos los compañeros y desde todos los organismos que se vienen acercando, porque esto, vuelvo a lo de la masacre de Avellaneda, porque creo que hay muchos puntos en común para que la gente que está en ese territorio pueda entender lo que pasa. Antes de la masacre de Avellaneda también conocimos los documentos de inteligencia que había hecho la CIDE respecto a la asamblea del bloque piquetero y de cómo se vinculaba a los movimientos piqueteros, sobre todo los de Aníbal Verón, con la FARC y con algunas organizaciones catalogizadas como terroristas por el propio Estado argentino.
Sí.
Esa fue la previa de la masacre de Avellaneda, que se llevó la vida de Darío y Maxi, podrían haber muerto más de 30 personas por las heridas que tuvieron.
Uh-huh.
Posterior, aquí, al otro día de la masacre, sí, el propio gobierno entabla contra los dirigentes de nuestras organizaciones una denuncia por sedición. Y en el marco ese pretendían seguir el nivel de demonización, hablando de palos, de capucha y de violencia, hasta que aparecieron las fotos de los periodistas mostrando la muerte de Darío, fusilado por la espalda.
Nadia, vos sabés que incluso tenemos pautada una charla con Leo Santillán en el programa de hoy. Nosotros, creo que, bueno, muchos actores sociales, militantes políticos y sociales, vemos analogías con aquellos años. Por ahí una diferencia sería que en este caso la estigmatización fue más bien local, digo, el tema no estaba nacionalizado, pero después de la desaparición de Santiago Maldonado, para intentar justificarla, ahí sí se lanzó esta campaña demonizadora de alto alcance, que hace que todo el mundo hable, que todo el mundo, vos le decís hoy, te metés en un barrio y le preguntás al kiosquero por la RAM y te dice lo que es, ¿no? Es raro, pero digamos que fue como después, me parece que se dio esto, después de la desaparición de Santiago. Pero te llevo de nuevo al papel ese que publicó Clarín. Ese papel fue tomado de una de las integrantes de la ROF en una detención.
Eso fue tomado el 31 de agosto, en el momento en que nosotros estábamos en el juzgado de Villanueva en Neuquén. Los lamien estaban siendo apresados y reprimidos en el juzgado de Bariloche por orden del propio juez Villanueva, y desde el mismo juzgado sale un operativo de gendarmería que se va a instalar a las puertas de la PULOF el mismo lunes 31. En ese movimiento, Soraya Maicoño, que es vocera de la PULOF, trata de llegar al ingreso de las PULOF en la ruta, y ahí un operativo de gendarmería con Nocetti a la cabeza. La secuestran durante más de 30 horas con otra lamien, les quitan los teléfonos, les sacan todos los papeles que traían encima, y les dejó bien claro a Nocetti de que él las iba a dejar el tiempo que las tuviera que dejar ahí, uh-huh, iba a hacer lo que quisiera con ellas. Hoy Soraya es una de las principales testigos de todo el operativo que se hizo adentro de la PULOF y de cómo retiraron las camionetas en donde se llevaron a Santiago Maldonado, no tenemos dudas.
Uh-huh.
Entonces, entendemos que la gravedad, más allá del montaje, más allá del pescado podrido, más allá de la estigmatización, la gravedad es que, como hacen en cada caso de desaparición forzada, intentan poner el eje en las víctimas y en su entorno, y no en la,
claro,
en quienes hay que ponerlo, que es en los gendarmes, y empezar a exigirle uno por uno que diga lo que vivió ese día, porque están hasta filmados.
Claro. Claro,
increíble el nivel de encubrimiento que están teniendo.
Entendiendo que es un mensaje privado y respetando eso, digo, no hay ninguna obligación de dar a comunicación un papel interno privado, digamos, de las personas, que nos parece que no hay que avanzar sobre eso. te pregunto si se puede saber cuál era ese mensaje en el que está tu nombre o lo dejamos en el ámbito de lo privado.
No, no, por supuesto. Mira, yo te voy a aclarar una cosa que eso también me gusta que porque en esto de que uno no tiene la posibilidad de mediáticamente defenderse, un dato clave, importante me parece, es entender de que yo, por un conflicto en el que me solidaricé en mi lugar de trabajo, que es la Universidad Nacional de Comahue, fui imputada por el delito de defraudación a la administración pública agravada por acompañar a unas trabajadoras despedidas, tres días antes de que el juez Villanueva detenga a Facundo Jones Wallace, subrogando el juzgado de Bariloche a 500 kilómetros de distancia. Entonces, lo que vemos claramente es que tratan de apuntar a compañeros y también que saben que estamos en comunicación permanente y solidarizándonos. Lo que expresa ese papel es algo que estuvimos reunidos y charlando acá justamente porque lo de la demonización de la RAM era previa y tenemos audios del propio 31 en los medios locales donde Nocetti dice que nos va a reventar a todos en la calle, en esos términos. Y lo que aportaba yo era un documento que escribieron las organizaciones nucleadas de la Confederación Mapuche de Neuquén en uno de los momentos más álgidos de la confrontación que tuvo la coordinadora Arauco Malleco en Chile, tras bueno los asesinatos de Matías Catrileo y otros huichafes que estaban en recuperación territorial, en la zona justamente donde se lo acusa a Facundo Jones Wallace de incendiar un fundo en Pisupisué, junto a la Machi Millaray. Y bueno, y en ese documento se expresaba una posición política de las organizaciones financiadas, donde condenaban justamente la declaración de guerra al Estado chileno que había, y argentino que había hecho la coordinadora Arauco Malleco. Es un documento que hoy por hoy, conociendo cómo atravesó ese nivel de movilización la Arauco Malleco en Chile y la legitimidad que tiene hoy por hoy en las comunidades y ante las autoridades ancestrales, deja en evidencia cuáles son los intereses de algunos que aportan esta demonización desde este lado, teóricamente. Es claramente referencia al documento que hacen sobre los presos políticos mapuche, porque en el año 2010 atravesamos una huelga masiva donde todos le pusimos el cuerpo, los lamien conscientes de acá, para que no mueran nuestros lamien en la cárcel en Gulumapu por la aplicación de la ley antiterrorista.
Y de lo del golpe de prensa, ¿qué lectura le das? Porque viste que lo que nosotros entendemos, digo, es que Clarín está utilizando ese segmento del papel que le sacaron a Soraya, aludiendo, bueno, de hecho dice...
Son nuestras formas de expresarnos.
De hecho
nosotros
dice...
Nosotros hacemos prensa alternativa y estamos convencidos de que somos el cuarto poder. Y que eso, los golpes de prensa para nosotros son estos, poder
llegar
que los
a
medios
la
masivos tengan que cubrir el relato y el discurso que nosotros generamos en las calles, con la radio Zona Libre, con los medios como Juicio Coelita 2, con los Lamien y compañeros que aportan con sus fotos y sus videos, damos nuestros propios golpes de prensa, que es un eufemismo. Es la forma, esto es muy parecido a lo que pasó en Chile con el caso Bombas. Hay un informe de Televisión Nacional de Chile donde una de las pruebas que presentan para apresar a los pibes anarquistas que estaban en las casas ocupas es una carta de amor donde uno de los compañeros le escribe muerte al Estado y dibuja una bomba. Entonces, es eso. Nosotros sabemos que tenemos los teléfonos totalmente intervenidos, nuestras cuentas bancarias de sueldo las tienen a disposición el Estado, se nos puede investigar de cualquier manera porque no tenemos nada que esconder. Y bueno, y somos gente conocida por eso. Así que estamos bien dispuestos a poner la cara y a salir en todos los espacios a dar las explicaciones pertinentes, porque justamente eso, nos parece que todo esto sirve para volver al eje de que tienen que devolver a Santiago, de que tienen que liberar al Lonco y tienen que empezar a respetar a los pueblos originarios como manda la Constitución y como mandan las leyes internacionales a las cuales el Estado argentino ha adherido.
Nadia, muchísimas gracias por esta charla en la mañana de la red.
No, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande.
Abrazo. Bueno, hemos charlado con Nadia París, que es integrante de una suerte de coordinación de familiares que se está dando allí en la zona de la Patagonia, de familiares de víctimas de Gatillo Fácil, como el caso de Matías Casa, por ejemplo, y bueno, y allí veíamos este papel que le secuestraron a Soraya Mancogno cuando la detuvieron el 31 de agosto y figuraba el nombre de Nadia. Clarín lo presenta como si las RAM hubieran planeado allí quizás un montaje sobre Santiago Maldonado. En principio está bueno saber que Nadia dice yo no pertenezco a las RAM, y a la vez plantear que las RAM existen, que no son, o sea, que es una organización y es una táctica política que se ha dado un grupo de mapuches. Leía un documento de una organización mapuche chilena que salió hace un par de días y circuló, no lo voy a encontrar ahora, pero daba cuenta de cierto enojo incluso con los medios alternativos de Chile por no considerar, por considerar montajes y no atribuirle a ese grupo mapuche algunos objetivos de sabotaje que hicieron contra camiones de empresas extractivistas en la región. Decían, los medios alternativos están negando que nosotros hicimos esto, nosotros nos atribuimos este modo, digamos, de luchar contra las transnacionales. Aquí la operatividad de la RAM aparece como limitada en este tiempo, sin embargo el gobierno necesita que se activen, ¿no? Claro. Es como que ahí está la cuestión también de pensar estrategias para determinados momentos y en qué momentos determinadas estrategias son ayudan a la lucha y en cuáles momentos, por supuesto que esto es muy subjetivo y ampliamente discutible, pero en qué momentos esas estrategias políticas, esas tácticas políticas en realidad no terminan siendo lo que necesita un gobierno como el de Macri para avanzar con la represión. Pero bueno, es demasiado complejo para meternos en ese tema ahora, así que elijan una canción para que nos podamos ir al próximo bloque. Luis, ¿qué escuchamos? Elija algo, usted elija y yo tengo. No, sí. Considéreme una rocola, póngame. Ah, perdón. Me saco la capucha, ya está.
¿Le hacemos poner un tango?
Dale.
Un tango cualquiera, a mi elección.
Y tirando a Pugliese,
un tanguito,
Darienzo, tirando
interpretado por algún tanguero, porque claro, vos las concesiones que haces son tangos, pero
o te pongo tanguito,
Liliana Felipe, todo bien con Liliana Felipe, pero el tango
Adriana Varela,
claro,
o sea,
claro,
todo eso no va, tiene que ser una
Adriana Varela, sí, qué sé yo,
Adriana,
no sé,
Varela, sí,
Adriana Varela va. Adriana, el maestro Osvaldo Pugliese, claro, aunque no esté cantado.
La excepción podría ser Baglietto con Homero Espósito. Es.
Ahí está, sí, pero ahí está Homero Espósito.
Por eso, bueno.
Grosso.
Bueno, me convencieron con Baglietto y
Homero.
Y Homero con ese. Uy, lo tenía, estoy seguro, ¿eh?
Si no, Pugliese va, mirá que Pugliese trae.
Es más, Luis me quiso hacer un favor, porque él sabe que está aquí, lo hemos escuchado en otras mañanas del Enredando, uh-huh, y lo vamos a escuchar ahora también a Juan Carlos Baglietto con Virgilio Espósito.
Naranjo en flor vas a poner, seguro.
Exactamente, con Naranjo en flor.
Casi lo hago en el otro tono. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó.
Primero hay que saber sufrir, de Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz.
¿Qué me habrán hecho mis manos? ¿Qué me habrán hecho para dejarme en el pecho tanto? De vida nada fue en flor.
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado.
Como un pájaro.
El maestro Virgilio Espósito.
Los medios tradicionales.
Los medios tradicionales
te la venden cambiada.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca.
Enredando las mañanas.
Las fronteras se mueven como la bandera.
No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada.
Una inmigración descontrolada.
Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos.
Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer.
Enredando las mañanas.
Mi casa está en la frontera.
Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Mi casa está en la frontera.
Un programa
para comenzar el día
en
red.